Continúas en Universo 94.9, Derecho a la Radio.
Estamos de regreso en su programa Derecho a la Radio. Esta noche estamos abordando el tema de derechos de los migrantes y estamos precisamente con la entrevista del padre Alejandro Solalín, de Ariana.
Así es, Enoch. Y bueno, pues para continuar con esta entrevista, vamos a presentar el segundo bloque que continuamos conversando con él sobre temas relevantes sobre los derechos humanos de las personas migrantes. Vamos a escucharla.
Entonces, desde esa perspectiva, la situación migratoria en el mundo también representaría una crisis de derechos humanos.
Claro, igual. A ver, Europa explotó, abusó, sometió, colonizó, neocolonizó África. Y hay que ver los tratados vergonzosos comerciales que tiene Europa con África. Tratados de Bucareli que se multiplican por donde quiera. Así las cosas, los africanos tienen que ir a Europa, pero no los quiere. Por eso ahorita ellos tienen que venir acá y tenemos migrantes extracontinentales, porque son lo mismo. El problema de la migración es global. Los migrantes no son un problema. Lo que es el problema es la crisis que el sistema capitalista ha ocasionado en personas que tienen que salir de sus lugares de origen para buscar la vida. Eso es así.
Claro, padre. Y hablando también de esta necesidad, de esta movilidad forzada, porque no, no es un derecho al que se asista, al que se pueda acceder solo por el gusto de hacerlo. Normalmente viene provocado, como usted ya nos ha dicho, por situaciones que incluso ponen en riesgo la vida de las personas. Y entonces, en esta realidad, digamos, para compartir también con todos nuestros radioescuchas y por la importancia de la temática, en esta como evidente ausencia en el respeto de la dignidad humana y de la conceptualización y valorización del ser humano como tal, ¿cuáles serían estos derechos humanos de las personas migrantes? ¿Qué nos puede compartir de eso?
Bueno, nuestra Constitución es muy clara. En el artículo primero de la Constitución está todo para todos. Habitantes, no solo ciudadanos, habitantes del país. En el artículo segundo de la ley migratoria se vuelven a consagrar esas mismas garantías para todas y todos, pero con la salvedad de independientemente, como también en el artículo primero de la Constitución, de su situación migratoria. Yo creo que todos los derechos son, primero, derecho a la vida. Derecho a la vida. Si ya no pueden vivir en sus lugares de origen, tienen todo el derecho de salir y vivir donde ellos quieran. Después, derecho a todo lo demás que significa el desarrollo, la educación, la seguridad, el trabajo, la dignidad, la cultura, la recreación, la sociedad, la religión, todo. El ser humano es alguien integral y por lo tanto necesita realizarse integralmente también. Y México ha ofrecido en la ley migratoria de 2011 las posibilidades, las condiciones para garantizar eso. El problema es que los regímenes anteriores hablaban de eso en un papel, no lo cumplían. Hoy tenemos un buen presidente de la República que tiene ideales, que cree en el cambio radical, pero los operadores no han sido muy buenos. Migración ha sido un fracaso a través del Instituto Nacional de Migración, un fracaso, pero también ahorita como nos está llevando Relaciones Exteriores a una política absurda, un callejón sin salida, donde no va a llevar a México más que a ser un tercer país más seguro y con eso agacharnos 4 años más de Donald Trump para que haga de México lo que se le pegue la gana.
Y bueno, padre, nosotros hemos seguido también su trayectoria, las personas en general lo conocen, saben cuál ha sido su trabajo como activista, como defensor de los derechos humanos, y conocemos además toda su trayectoria en el tema de reconocimientos. Hablábamos sobre la situación de Europa y África, y particularmente hablábamos también sobre un tema que es la postulación al Premio Nobel de la Paz. ¿Qué nos pudiera comentar sobre esto?
Miren, cuando me llegó la noticia de Noruega, de que yo estaba aceptado como en la lista pues inicial, pues me puse contento, pero después me puse a reflexionar muchas cosas. En octubre de ese año 2017, faltando unos 15 días o menos tal vez para que fuera la elección, yo había sido nominado, postulado primero, nominado después, como quien dice, ya iba en la recta final. Pero faltando unos días, yo tenía un diálogo, ya había tenido uno en la ONU, en Viena, en el Pleno, pero ahora me faltaba uno con el Parlamento Europeo. Llego y de los 28 países acreditados, yo tenía un diálogo con 20. Ya había tenido un diálogo con Aldo Della Riccia, un italiano diplomático que representaba a la Unión Europea ante Centroamérica y México. Y ahí tuve un pleito con él, una discusión muy grande, porque ellos no aceptan, la Unión Europea no acepta a las personas migrantes como trabajadores internacionales. No los aceptan. Y yo tuve una discusión muy grande con él, y cuando yo llego al Pleno, ya iba como agua para chocolate, de verdad. Y yo le digo, Europa no tiene autoridad moral, porque no puede reconocer, no puede hablar de derechos humanos si no reconoce el de los migrantes, porque sí reconocen derechos humanos, pero no de los migrantes. Y no puede reconocer que los migrantes son trabajadores internacionales como lo reconoce la ONU. Y por lo tanto le dije esa vez, esa mañana, Europa no tiene autoridad moral para dar premios a personas defensoras de derechos humanos de los migrantes. No tiene autoridad moral. Bueno, fue algo tremendo. La gente, nada más veía yo las caras de ellos. Nunca hubo, obviamente, un aplauso, pero tampoco hubo una expresión. Y así como entraron, así salieron. Yo entendí, acabo de perder el premio Nobel. Pero eso no me importó, porque primero yo creo que hay que ser fiel a la conciencia de uno. Yo sinceramente lo pensaba, ¿con qué autoridad me iban a dar un premio a mí? Si ellos, Europa toda, no quería reconocer a los migrantes. Es una hipocresía.
Y evidentemente, y es una de las razones por las cuales usted fue invitado a este programa, evidentemente el ser postulado a un premio Nobel con las implicaciones que tiene, es un reconocimiento a una trayectoria, a una actividad que usted ha desarrollado pro defensa de los derechos de los migrantes. Incluso, si mal no recuerdo, esa propuesta vino de una universidad, de la Universidad Autónoma de Estado de México, corríjame si me equivoco.
Sí.
Esa fue la universidad que lo propuso. El comité del premio Nobel aceptó su postulación y se convirtió en nominado.
Con eso impresionó
mucho. Así es. Entonces, evidentemente, es un reconocimiento, insisto, a una trayectoria que usted ha desarrollado durante muchos años en defensa de estos derechos, de estos sectores que efectivamente no solamente vienen de Centroamérica, en el caso de los que llegan a México, sino que son transcontinentales, como usted lo refiere. Y el fenómeno de la migración es una situación mundial, es una situación que debe ser atendida, que desafortunadamente hay esfuerzos aislados entre visiones distintas de intercontinentales, y es un tema desafortunadamente que no vamos a agotar el día de hoy. El tiempo se nos ha acabado para la entrevista. Entendemos también que usted trae una agenda muy saturada con motivo de la visita a Colima. Entonces, no sé si desea compartirnos algún comentario final antes de despedir esta entrevista.
Sí, decirles que somos afortunados, afortunadas de estar en este momento de la historia. Afortunados y afortunadas de estar en este momento de México, que nos permite tomar partido. Entonces yo pienso que es importante ser agentes de cambio, no ser hoja seca que se lleve el viento.
Así es, padre. Pues muchas gracias por su visita, muchas gracias por su tiempo, por sus reflexiones. Reconocemos todo el trabajo, la trayectoria y sobre todo su valentía de no quedarse callado, y así como todos tenemos que participar activamente en la defensa de los derechos de todas las personas. Muchísimas gracias. Que tenga usted una muy buena actividad durante toda su jornada en Colima, y bueno, pues ojalá que tengamos oportunidad de platicar nuevamente con usted sobre este tema.
Y nos esperamos que nos acompañen a las demás actividades en estos días.
Muchas gracias.
Con mucho gusto, así será. A nombre de la producción de este programa de Derecho a la Radio, gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a este programa para tratar este tema coyuntural, importante y que debe ser atendido desde y estudiado desde diferentes aristas, porque es un problema que tiene múltiples factores son los que lo originan y múltiples dimensiones son los que a partir de las cuales debe ser estudiado. Muchas gracias por su presencia.
Gracias, Universidad de Colima.
Gracias, Ariana, también por tu tiempo, por estar con nosotros como cada emisión del programa.
Gracias, Enoch.
Entonces, desde esa perspectiva, la situación migratoria en el mundo también representaría una crisis de derechos humanos.
Claro, igual. A ver, Europa explotó.
Bueno, como ustedes pudieron escuchar, es una parte apenas de la entrevista que llevamos a cabo con el padre Alejandro Solalinde en su reciente visita a Colima. En virtud de las circunstancias de fecha, esa entrevista se grabó con el consentimiento de él, se llevó a cabo y evidentemente por la cuestión del espacio de tiempo en el programa Derecho a la Radio, solamente se transmite un fragmento de esa entrevista, pero también pueden acceder a la entrevista completa, Ariana.
Así es, Enoch, y bueno, pues reiterar el agradecimiento al padre Alejandro Solalinde y también la apertura de este programa para analizar desde diferentes enfoques y aristas los fenómenos y los problemas de la realidad social. Por lo pronto les recordamos que pueden escuchar completa la entrevista en la siguiente semana en la página web y Facebook de la Facultad de Derecho. Por este momento vamos a un corte, pero regresamos con la fase de entrevista.
Continúa actualizándote. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.